Cuando me desperté ya estábamos en guerra. Ese sábado nos despertamos con sirenas, nadie nos había preparado para eso. Un sábado, durante las primeras horas del día, no importó si estábamos en medio de una fiesta o en medio de un día de descanso. Todo lo que debíamos hacer a esa hora era dormir o desayunar en el balcón leyendo un diario o un libro. Pero no, estábamos durmiendo y escuchando las sirenas. En principio pensé de autos, luego de ambulancias. Se escuchaba de lejos, pero volvían y volvían a sonar. Instantáneamente prendí el celular y no entendía lo que veían mis ojos. Ya estábamos en guerra. Pero no era una guerra común. Más allá de todas las particularidades del 7 de octubre, para mí significaba otra cosa. Mi primera guerra en Israel. Esta parte del paquete que todos sabemos que viene con la Aliá, pero que nadie se la espera. Y llegó en medio de un Shabbat, en medio de una fiesta. A partir de ese momento ya nada fue lo mismo. Tuvimos que sacarnos rápidamente los anteojos rosas con los que veníamos viviendo y enfrentar lo que veíamos. Sin entender nada, tuvimos que salir a explicar la realidad, lo que pasaba, a un público ávido de entender. La pregunta en ese momento fue, pero ¿cómo podemos explicar lo que pasa si ni nosotros lo entendíamos? Luego vino la vorágine del trabajo y la necesidad de procesar todo lo que estaba pasando en tiempo real. Esto nos trajo como en un abrir y cerrar de ojos al día de hoy. Medio año pasó, 6 meses, donde nos acostumbramos a escuchar historias terribles y desgarradoras, nos acostumbramos a contar historias de caídos, muertes y condenas de todas partes del mundo. Ya pasó medio año, muchas cosas han cambiado y otras no tanto. Hoy, 6 meses después, vamos a escuchar testimonios terribles, de todo tipo. Gente que fue a una fiesta a divertirse y se encontró en medio de una masacre. Gente que estaba en su casa y fue sorprendida por terroristas. Personas que todavía esperan una respuesta de lo que pasó. Pero como todo, tiene un lado B, esta moneda. Vamos a escuchar también testimonios que demuestran el valor del pueblo judío, historias de voluntarios que estaban en el exterior, dejaron sus vidas de lado para venir a tender una mano a sus hermanos en Israel, rabinos y periodistas del extranjero que tuvieron que transmitir lo que sucedía en un país que apenas entendía lo que estaba sucediendo. Estos 6 meses nos hicieron aprender mucho y rápido. Nosotros, desde nuestro humilde hogar, intentamos interpretar y transmitir todo lo que sucede en Israel y desde Israel a nuestros oyentes que están tanto acá como en el exterior. Como suele decirse, como expresión de deseo, ya vendrán tiempos mejores. Espero, sinceramente, que estos tiempos mejores nos encuentren unidos como pueblo y como país.
Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este programa especial que estamos haciendo aquí en CAN Radio Reca en Español. Los saluda Jonathan Meta desde los estudios de CAN aquí en Jerusalén, siendo las 14 horas, casi 4 minutos ya de la tarde en todo Israel. En, como les decía, este programa especial donde no solamente vamos a hacer lo que hacemos siempre de desarrollar, analizar, explicar un poquito la realidad que se vive en Medio Oriente, las noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío, sino también, como decía Jesse recién, tratar de conectar un poquito con esto que está sucediendo, esta realidad absurda en la que vivimos hace ya 6 meses. Para eso me encuentro acompañado, obviamente, por Jesse, que estaban escuchándola recién. ¿Cómo está, Jesse?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eddie?
Y
¿qué tal?
¿Cómo están? Bueno, por Eddie, exactamente. ¿Cómo estás, Eddie?
Bien, bien.
Bueno, un día muy, muy especial. Como decía Jesse, hoy tenemos un programa lleno de cosas. Vamos a hablar en tan solo un ratito con Darío Teitelbaum. Darío, con quien hablamos ese día, ¿no? El 7 de octubre, y yo siempre lo recuerdo porque él me mandó un mensaje, me dijo, si quieren, podemos hablar, y él me dijo, se habla, me acuerdo de esa entrevista todavía, porque me decía, se habla de 80 personas que habrían entrado, 80 terroristas que habrían entrado a Israel. Qué poco sabíamos el 7 de octubre.
Sí, no entendíamos nada, como yo contaba en el relato, no se entendía nada lo que estaba pasando.
No se entendía nada. Y hoy llegamos a 6 meses después, que me parece que nadie sabía que íbamos a llegar, con muchas cosas... me parece distintas, con muchos sentimientos, con no sé si tanto crecimiento, algo que podemos discutir.
Hay muchas preguntas.
Hay muchas preguntas. Diría
y pocas
que,
respuestas.
Pocas sí. Respuestas, muchas demandas, ¿no? Lo cierto es, a ver, como les dije, ¿no? Vamos a hablar hoy con Darío Teitelbaum, vamos a hablar también con Débora
Nehamén, con quien hablamos también al principio, los primeros días de octubre también, cuando, bueno, ella tuvo el ataque en su casa en Kerem Shalom, que es una ciudad que un kibutz que todos conocemos ahora porque está el cruce, ¿no? Por donde quieren que pase la ayuda humanitaria. Y bueno, ella le dispararon en su casa, estando en su casa, a su ventana en la cocina. Ella por suerte se salvó, no estuvo herida, estuvo varias horas adentro de su mamá. Y bueno, hablamos con ella la otra vez y vamos a volver a hablar ahora para saber cuál es su situación.
También vamos a hablar con Yossi, es un chico que sobrevivió el Festival Nova.
Exactamente, Yossi Dorin es un argentino israelí que vive hace unos cuantos años aquí en Israel. Participó en este festival, llegó muy temprano, vamos a hablar sobre toda su historia y todas sus sensaciones en esos momentos trágicos.
Nos van a estar acompañando aparte en este programa personajes, ustedes van a ver, que no viven aquí en Israel, pero que sin embargo nos parecía importante traer su historia porque saben que lo cierto es que el 7 de octubre fue un cambio, o no en otros aspectos, después lo vamos a discutir, pero fue un cambio para tanto para el israelí como para el judío que vive afuera. Y en ese sentido va a estar con nosotros, va a hablar con nosotros el rabino Nathan Weingarten, con quien hablamos también en este programa, rabino de la comunidad de Chaco. Va a estar con nosotros también
Danny Robbins, que es un voluntario, porque te acordás, Johnny, Eddie, se acuerdan que cada entrevista que venimos haciendo nos dicen el voluntariado fue lo que salvó el espíritu de los israelíes también. Se organizaron muy rápido. Entonces vamos a hablar de los voluntarios que vinieron desde afuera, dejaron su vida de lado para venir a Israel a ayudar.
Otra de las cosas que salvó en gran parte a los judíos que viven fuera de Israel, en la diáspora, es también todo el trabajo que se realizó a través de los medios de comunicación de informar y comentar qué es lo que estaba pasando aquí en Israel. Por lo tanto, vamos a hablar con David Kablin, periodista argentino, trabaja en Canal 9, en Canal 26 de Argentina, y a través de sus redes sociales hace un trabajo bastante fuerte para desarrollar y luchar contra el antisemitismo.
Todo esto va a pasar el día de hoy. Obviamente, hoy tenemos un programa especial de 2 horas. Que nos estén mirando por YouTube, simplemente nos van a mirar durante 2 horas. Quienes nos estén escuchando por la radio, les pedimos, les recomendamos, si tienen ganas, que nos sigan en YouTube, en can.reca.official, así en inglés, y van a poder ver todo el contenido de hoy las dos horas seguidas.
Y si alguno de ustedes quiere comentar a través de el YouTube, pueden hacer cualquier tipo de comentario, cualquier sentimiento que tengan sobre estos 6 primeros meses de la guerra, sobre el fatídico 7 de octubre, y nosotros en su debido momento vamos a poder leer sus comentarios.
Exactamente. Bueno, antes de comenzar ya con nuestro clásico resumen de noticias, que también se hace lugar el día de hoy, ¿no? Con mucha menos política, por suerte, pero que también se hace lugar el día de hoy. Hay un asunto que vos decías, Eddie, de cómo esta guerra también atrajo a la cuestión de los medios y a la cuestión de las personalidades. El día de ayer se publicó una entrevista de este actor judío, Michael Rapaport, se llama.
Exacto.
Yo lo conozco por su papel en Friends, en la serie Friends.
Sí.
Sí. Me parece que yo lo conozco por eso, pero es una persona que se volvió muy, muy conocida últimamente. Estuvo aquí. Hizo diferentes colaboraciones con muchos influencers, TikTok, Instagram, Reel, todas estas cosas que yo desconozco.
Estuvo en los kibutzim, estuvo en el sur.
Exactamente, también. Y dio una entrevista a Moab Bardi, que es un periodista de este medio, muy buen periodista. No creo que nos esté escuchando, pero por si las dudas lo digo también. Y dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, todos aquellos que callaron o que callan, los judíos, ¿no? Que callan, debería darles vergüenza de ser judíos. Yo creo que es una frase que por lo menos da para la interpretación, pero me parece que habla mucho de lo que nos está pasando durante esta guerra, ¿no? Creo que Rivlin decía en la entrevista que dio en este medio, dijo, tienen que dejar los políticos de escribir Yahad Nenatzea, juntos vamos a vencer. Tienen que empezar a hacer algo por la unidad, no es escribir. Y me parece que hay que tener cuidado con a veces considerar quién es más judío o quién es más sionista dependiendo de qué idea tenés, ¿no?
Seguro comparto con vos, pero creo que también, por otra parte, en cierta medida hay que combatir a lo que se está viendo tanto en las redes sociales como en los diferentes medios de comunicación, porque quedarse callado es también un poco aceptar la realidad que te están contando.
Él también decía en esa entrevista que a lo que él se refería era a estos actores que usaban su judaísmo para entrar a Hollywood o tenían como el personaje de el judío y se hicieron famosos por eso, que era un poco llamativo su silencio. Se refería más bien puntualmente a ellos que llegaron al éxito por ser judíos, digamos, haciendo el papel de judíos, y después medio que cuando tenían que hablar, o cuando todos esperábamos capaz que debían hablar, no hablar.
Yo a lo que le tengo miedo es que sea cuando todos esperábamos cierto discurso. Porque, por ejemplo, Jonathan Glasser habló,
sí,
y la gente hasta le dijo, si quieres no seas judío. Entre paréntesis, basado en una mala traducción de algo que él dijo, ¿no? Este, lo cierto es que bueno, a ver, hay una situación allí y me parece que es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Vamos a comenzar entonces con nuestro resumen de noticias. Ahí estoy viendo que hay un problemita en internet, pero ya se está resolviendo. Vamos a comenzar entonces con nuestro resumen de noticias del día de hoy. Hoy es domingo 7 de abril, 28 de Adar Bet de 5784, 6 meses de la guerra, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas.
Vamos a comenzar hablando de un poco de los números de esta guerra. Hubo la Fuerza de Defensa de Israel, el ejército israelí, publicó esta mañana distintos números del comienzo de esta guerra. Recordemos que todavía se mantienen en el cautiverio del grupo terrorista Hamas en Gaza 133 israelíes, y hubo diferentes situaciones que se vivieron en las últimas horas. Vamos a hablar un poquito de los números que se están desarrollando y que han publicado la Fuerza de Defensa de Israel. Según los datos, 604 soldados han caído desde el inicio de la guerra, incluidos 256 desde el inicio de las maniobras, desde la incursión terrestre en la Franja de Gaza. 41 bajas en accidentes operativos. Desde el comienzo de la guerra, 3.193 soldados, hombres y mujeres, han resultado heridos, incluidos 1.552 desde el inicio de las operaciones terrestres en Gaza, y 630 resultaron heridos en diferentes tipos de accidentes operativos. Al día 4 de abril, hasta hace 3 días atrás, 26 soldados se encuentran hospitalizados en estado grave. También se publicaron datos del sistema de salud de Israel, perteneciente a la Fuerza de Defensa de Israel, según los cuales 10.500 soldados son considerados víctimas de estrés, de los cuales 82% de ellos ha regresado al combate, es decir, ha regresado a sus actividades militares. Alrededor de 1.900 soldados estuvieron expuestos a un evento con potencial de trauma como resultado de los distintos actividades y operaciones que han realizado, y han desarrollado síntomas y fueron tratados por esos tipos de traumas. Alrededor del 85% de ellos, de estos 1.900, han regresado a combate. O sea, es un número bastante grande que ha regresado al combate a pesar de tener diferentes traumas, y eso lo vemos también, uno, por la ellos sienten la necesidad de querer regresar, y por otro lado, la necesidad del ejército, que le faltan cantidad de soldados, y lo hemos visto, lo hemos hablado en diferentes programas.
Es una de las noticias que se habló bastante, digamos, la falta que hace de soldados en el ejército de Israel.
Exactamente. Hace la semana pasada yo mencionaba que, por ejemplo, había hablado con un coronel del ejército, y a él le faltaban, dentro de su unidad, le faltaban 100 personas. Le faltaban 100 soldados dentro de una unidad de entre 1.000 y 650. Normalmente, es decir, le faltaban más de un 10%. Entonces, los números son muy importantes, no solamente por a nivel sentimental, obviamente, las pérdidas que hemos tenido, sino también por las necesidades que tiene el ejército, tanto en la Franja de Gaza como en el norte, también en Judea y Samaria. Desde el comienzo de la guerra, la Fuerza de Defensa de Israel han eliminado 12.000 terroristas en la Franja de Gaza, incluidos 5 comandantes.
Este dato es muy importante porque sería un tercio. Se calculaba que habían 35.000 antes de la guerra. Significa un tercio en 6 meses. Creo que cuando Macron dijo, si quieren eliminar a todos jamás, les va a tomar 10 años, creo que más o menos sabía de lo que estaba hablando.
Exacto. Y bueno, eso tiene que ver también con lo que venimos hablando de los objetivos de guerra, y se plantearon al comienzo de la guerra, a partir del 7 de octubre, se plantearon distintos objetivos. y esos objetivos cada vez parecen a veces más lejanos. Esa es mi sensación.
Lo vamos a hablar un poquito.
Es un tema.
No, lo vamos a hablar un poquito cuando hablemos de las negociaciones, porque ese es uno de los grandes problemas.
Exacto. Bueno, dentro de los comandantes importantes dentro de la Franja de Gaza, tenemos, por ejemplo, a Ahmed Andors, que sirvió como vínculo y brazo militar de el grupo terrorista Hamas, Ayman Nofal, Ghazi Abu Tama, Rad Tabat e Iman Zimia. Aviones de la Fuerza Aérea volaron 185.000 horas y atacaron más de 32.000 objetivos en la Franja de Gaza y unos 1.400 objetivos en la zona norte. En Gaza se criminalizaron más de 3.600 objetivos y se destruyeron aproximadamente 4.250 infraestructuras terroristas. Estos son algunos de los números. Además, se lanzaron 12.200 cohetes contra el territorio israelí. Hablamos un poco de lo que sufrió el Estado de Israel desde el 7 de octubre con todos los misiles, incluidos dentro de esos 12.200, 9.100 desde la Franja de Gaza, hay 3.100 desde el Líbano, también hay otros 35 desde Siria. Además, la Fuerza de Defensa de Israel, tema que venimos hablando hace mucho tiempo, reclutaron 300.000 reservistas desde el comienzo de la guerra, de los cuales el 83% son hombres, 17% mujeres. Otro de los temas que venimos hablando es la cuestión de la ayuda humanitaria para los residentes de la Franja de Gaza, y también es un tema importante a la hora de las negociaciones que vamos a hablar unos minutos más adelante. Ingresaron 19.776 camiones, entraron de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través de los cruces de Kerem Shalom y de Nitzana, con contenido total con un peso de 369.990 toneladas. Además, se realizaron operaciones tanto en la Franja de Gaza, en el norte, como en Judea y Samaria. Se eliminaron distintos terroristas también buscados en Judea y Samaria. 420 terroristas fueron eliminados allí y se detuvo a 3.700 personas buscadas. El ejército llevó a cabo más de 70 operaciones de brigada y destruyó 19 casas de terroristas en Judea y Samaria.
Bien, Eddie les contaba ahí un poco un balance de los hechos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco un balance de los sentimientos de la gente, ¿sí? Hubo una encuesta que se hizo durante este fin de semana del diario Maariv con respecto a si los israelíes están satisfechos o no hasta ahora, ¿sí? Con los resultados de la guerra Espadas de Hierro. Sí, esta encuesta fue hecha por el diario Maariv y también por Lazar Research, ¿sí? Por el doctor Menachem Lazar, en colaboración con Panel for All. Esta encuesta lo que muestra es que menos de un tercio de los israelíes, ¿sí? Prestemos atención a los números, están satisfechos con los resultados de la guerra, que por supuesto comenzó el 7 de octubre. En respuesta a la pregunta, hoy se cumple medio año desde el inicio de la guerra, si miramos la guerra en su conjunto, ¿está usted satisfecho o insatisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora? Bueno, las respuestas fueron que el 29% está satisfecho, el 62% no está satisfecho y el 9% no sabe si está satisfecho o no, no está seguro. Luego se segmentó las respuestas, ¿sí?, que muestran diferencias notables entre los diferentes partidos y, ¿sí?, opositores del gobierno, también sobre este tema. El 61% de los partidarios del gobierno respondieron que están satisfechos, ¿sí?, con los resultados de la guerra, un 33% no está satisfecho y un 6% no sabe. En cambio, del lado opositor, solo el 17% está satisfecho con los resultados de la guerra, frente a un 79% que está insatisfecho y un 4% que no sabe. En la encuesta que se hizo el 3 de abril, se hizo unos días antes del 7 de abril, que es el día de hoy, sí, los 6 meses de la guerra, participaron 528 personas que fueron encuestadas, ¿sí? Constituye una muestra representativa, ¿sí?, de población adulta en Israel de 18 años o más, que incluye judíos y árabes, y el error máximo de muestreo muestra un 4,4%. Así que bueno, vemos también del lado, digamos, de la sensación de la gente, un grado bastante alto de insatisfacción.
Sí, lo cierto es que nosotros vemos últimamente que esto está sucediendo, vemos que cada vez las manifestaciones contra las protestas, digamos, contra el gobierno, crecen, yo decía antes, en asertividad y ahora voy a sumar la palabra agresividad también. Sí. Y nos encontramos con cosas que, honestamente tengo que decir que no sorprenden, lamentablemente no sorprenden, y ahora las voy a contar, pero nos encontramos con cosas que marcan que algo no está bien acá. A ver, ayer, como todos los Shabbatot, se hicieron protestas tanto en Tel Aviv como en Jerusalén. Las protestas de Tel Aviv fueron masivas. Las protestas de Jerusalén, se habla de alrededor de 2.000 manifestantes, que para Jerusalén también es una propuesta bastante grande, bastante grande. En Jerusalén fue aquí en lo que se llama Kikar París, la Plaza París. En Tel Aviv, en aquel centro que ya se convirtió en el centro de todas las manifestaciones, la calle Shaul HaMelech, Kaplan, esta zona que se convirtió últimamente en el centro de las manifestaciones, y digo, se convirtió porque allí también se celebraban las manifestaciones en contra de la reforma.
Claro.
Y lo digo a propósito de esto por un dato que les voy a contar ahora. Lo cierto es que hubo muchos discursos en estas manifestaciones, muchos discursos de secuestrados liberados después de 6 meses. Los familiares de esta persona, ahora se me escapó el nombre, les pido mil disculpas, pero Katzir de apellido.
Hanna Katzir.
No Hanna Katzir.
La esposa de Elad
Katzir, que es una persona que por información de inteligencia se encontró su cuerpo en Gaza y de hecho se lo está trayendo aquí. Era uno de los secuestrados que no se sabía que estaba muerto, digamos.
Desde enero
está muerto y se lo encontró el cuerpo.
Sí, en Han Yunis.
Exactamente, en Han Yunis. De hecho, uno de los entrevistados que tenemos ahora en un ratito va a ir a su entierro, por eso justamente vamos a hacer la entrevista en tan solo unos minutos. Lo cierto es que parte de los familiares de él dijeron, en enero lo mataron a esta persona. Significa que si en diciembre hubiéramos hecho un acuerdo, él hubiera estado vivo. Por lo tanto, culpamos, decía la familia de él, a este gobierno de la muerte de Elad.
Y acuerdo, Johnny, en el que salió la esposa de Elad Katzir, que es Hanna Katzir.
Exactamente.
Justamente.
No, y en diciembre, después de que se haya caído el tema de noviembre, en diciembre se iba a llegar a cierto acuerdo que también se cayó. Y ahora vamos a hablar del tema de las negociaciones. Lo cierto es que muchos de los familiares hablaron en contra de este gobierno. Hubo un comunicado de los familiares, de ciertos familiares, no del cuartel general, no del foro de los familiares oficialmente, pero de muchos familiares diciendo que es imposible esperar a mejores condiciones y que hay que aceptar el acuerdo que está sobre la mesa. Acusaron directamente al primer ministro de arruinar el acuerdo, de estar intentando obstaculizarlo, y de hecho pidieron el reemplazo de Netanyahu de inmediato, independientemente de las elecciones. ¿Saben qué significa eso? Están pidiéndole a Gantz que asume el gobierno, básicamente. Yo les dije, hace una semana empezó a circular muy fuerte que Gantz y Eisenkot, si ellos estuvieran en el gobierno, podrían llegar a un acuerdo. Después
Gantz,
vamos a discutir,
que pidió también elecciones para septiembre, ¿no?
Exactamente. Después vamos a discutir por qué ellos creen que podrían llegar. Lo cierto es que en Tel Aviv se dio un hecho lamentable donde una persona atropelló a manifestantes, luego de haber discutido con ellos, digamos, de manera verbal, atropelló a manifestantes, a 5 manifestantes atropelló, de hecho. En el lugar, el equipo de Magen David Adom atendió a un peatón de 50 años, otras personas resultaron levemente heridas. Lo cierto es que esto de atropellar gente, más allá de que es algo que está muy asociado a los ataques terroristas, que vemos muchas veces, es algo que sucedía en las manifestaciones contra la reforma.
Exacto, lo habíamos visto en alguna oportunidad, en algunas oportunidades, no en estas marchas nuevas.
Lo que demuestra, o lo que me trae a mí a pensar, que discúlpenme, pero el 7 de octubre no cambió nada. Cambió todo y no cambió nada. Hace 6 meses cambiaron muchas cosas, pero hay ciertas cosas que no cambiaron. Estoy obligado a decir de todas formas, porque esto es lo que comunicó su abogado, el abogado de esta persona que fue arrestada, que en realidad le fallaron los frenos. Después de haber discutido con personas que estaban manifestándose, para discutir con gente en la calle, yo tengo que ir a una velocidad muy baja. Por lo tanto, no sé cómo atropello a alguien después de eso.
Tiene que justificarlo.
Pero bueno, le fallaron los frenos. Eso dice,
bueno,
dice
el abogado de él.
Yo traigo la versión de él porque la traemos, pero de todas formas digo, esto es algo que pasó. No es la primera vez que pasa, pero pasó en la Reforma. Evidentemente hay algo que se rompió en la sociedad israelí y todavía no se arregla.
Comenzamos hablando de los números de la guerra, lo que ha pasado con cada uno, con la cantidad de soldados caídos en la guerra, también las sensaciones de la sociedad israelí con respecto a los manejos que tiene el gobierno y que tiene el mismo ejército con respecto a los objetivos de guerra. Pasamos por las manifestaciones y ahora vamos a hablar de las negociaciones por los secuestrados. Y vamos a hablar, es un tema que lo venimos hablando desde el 7 de octubre, hace 6 meses exacto, ya comenzamos a hablar de esto, de las negociaciones por los secuestrados. Una delegación de Hamas encabezada por el jefe adjunto del grupo en Gaza, Khalil al-Aliya, irá este domingo a Egipto para mantener conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza, en respuesta a una invitación extendida por mediadores egipcios, según lo que dijo el grupo terrorista, un comunicado del grupo terrorista Hamas. Se espera que el director de la CIA también asista a estas conversaciones y el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulmanen Al Thani. Y una delegación israelí también participará seguramente de estas conversaciones encabezadas por el jefe del Mossad, David Barnea, y también el jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo y cuáles son las exigencias que se están pidiendo en estos momentos. Hamas reiteró el sábado sus demandas formuladas en una propuesta del 14 de marzo antes de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que...
Hadirat Klitais Oyen Eilat Ikansu Lamerhava Mugan.
Tenemos sirenas justo en estos momentos en Eilat, sí. Donde se encuentran muchos de los evacuados. Así que quien se encuentre ahí, por favor, que vaya a un refugio.
Y también hace minutos antes de comenzar el programa, también hubo sirenas en diferentes zonas aledañas a la Franja de Gaza.
Sí.
Recordemos esto. Hamas confirma su adhesión a la posición que presentó el 14 de marzo y nosotros no daremos marcha atrás en esta posición. Las demandas son un alto al fuego total, la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza, el regreso de los desplazados a sus zonas residenciales, la libertad de movimiento de la gente, ofreciéndoles ayuda y refugio, y un acuerdo serio de intercambio de rehenes. Una fuente diplomática israelí dijo este sábado al Canal 12 que Hamas cree que puede forzar un alto al fuego en Israel sin liberar a los rehenes.
Claro, por la presión.
Exactamente.
Lo que están apuntando es que la presión justamente internacional, producto de la ayuda humanitaria y todas estas cuestiones, empuje a un alto al fuego sin necesidad de liberar a los rehenes. Evidentemente, toda la historia de la presión militar no está funcionando, porque justamente la presión militar es lo que está ayudando a Sinwar a tener esta postura.
Sinwar está tomando, digamos, maneja cada una de estas situaciones y que hace 6 meses creo que es el líder número uno, el ganador total en estos momentos de la guerra. La partida de una delegación de alto nivel a El Cairo sin un compromiso por parte de Hamas generará falsas esperanzas entre las familias y será un espectáculo vacío, dijo esta fuente diplomática israelí. Otros funcionarios con detalles en estas conversaciones también dijeron que la cuestión del regreso de los palestinos desplazados al norte de Gaza será un tema a resolver en las próximas horas. Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que negociar una pausa en los combates entre Israel y Hamas para facilitar el intercambio de rehenes retenidos en Gaza por prisioneros de seguridad palestinos es la única manera de poner en vigor un alto al fuego temporal e impulsar el flujo de ayuda humanitaria que se necesita. Es decir, la presión internacional también es ejercida por Estados Unidos, por la Unión Europea, la ONU. Vamos a ver ¿Cómo se resuelve esto? Si es la ayuda humanitaria lo principal en estos momentos o devolver a los rehenes, a los 133 rehenes que se encuentran en Gaza.
Bien, justo vos, Eddie, recién mencionabas el tema de los rehenes, de los secuestrados. Bueno, voy a contarles una noticia terrible, realmente lamentable, que tiene que ver con que la familia de la secuestrada Liri Albag recibió este fin de semana una corona de flores, una corona de esas que se le dan a los muertos, ¿no? Esa corona de lutos, con la inscripción "Bendita la memoria de Liri". el país es más importante. Sí. La policía inició una investigación, por supuesto, sobre esto, y el propietario mismo de la floristería afirmó que el viernes comunicó los datos del cliente a la policía para que iniciara esta investigación. Dijo que él no reconoció el nombre de la chica como el nombre de una persona secuestrada, pero dijo que algo le sonaba mal a su hijo, que le dijo que le parecía que era una persona secuestrada. Lo cierto es que esta mañana habló aquí en Can. Sí, en el programa de Keren Neubach, Shira, que es la madre de Liri, dijo: simplemente no lo hemos asimilado, simplemente estamos en shock. Esto es muy terrible y es una pesadilla que hemos estado viviendo durante 6 meses. No tengo palabras, solamente estoy llorando. Y se preguntó por qué tenemos que lidiar con esto, dijo. Se dijo: desafortunadamente ahora regresa el sentimiento de que nos culpan. ¿Por qué culpamos ahora a las familias de los secuestrados?, dice. Ahora también tenemos que lidiar con todas las manifestaciones, dice, que también son nuestra culpa, dice, y todo lo que le pasa al primer ministro, porque se habló mucho esta semana sobre la seguridad del primer ministro, y también se habló también ayer de las manifestaciones en Keisaria frente a la residencia del primer ministro. Dice: esto también es nuestra culpa. Y se preguntó: ¿es culpa mía también que secuestraron a mi hija?, dice, de una base militar que no estaba protegida. Lo cierto es que, recordemos, esta chica Liri fue secuestrada el 7 de octubre. Ella era observadora, Tatzpitanit, ¿sí?, en una de las bases que fue secuestrada junto con otras compañeras observadoras.
Voy a pasar muy rapidito por el norte. El ejército de Israel hizo un ataque a unos 100 kilómetros de la frontera. Este debe ser el ataque más profundo que hizo el ejército de Israel en el Líbano desde la guerra en el Líbano. Donde obviamente se suman las tensiones esperando lo que fue la amenaza que estamos teniendo. Casi todos los días se está hablando de Nasrallah últimamente, pero la amenaza esta respecto de una posible respuesta por el ataque israelí en Siria.
Y por último vamos a hablar de lo que pasó esta mañana, donde una joven de 19 años resultó gravemente herida hoy en un ataque a tiros contra un autobús y dos vehículos en Samaria. Otro israelí de 40 años resultó levemente herido y fue trasladado al hospital Meir. El ataque tuvo lugar en la ruta 55. La mujer herida fue trasladada al hospital Beilinson con una lesión en una parte superior del cuerpo. La carretera fue bloqueada al tráfico.
Bien, con esto quedan informados, me parece. Este fue el resumen de las últimas 24 horas. Por suerte no hubo noticias políticas, lo cual demuestra que por lo menos hay cierto tacto de la dirigencia política aquí, pero mañana seguramente la volvamos a tener. Ahora vamos a pasar a hablar con Darío Teiterbaum, pero antes, 5 minutos con Cablín.
Vamos a hablar vamos a escuchar y a ver, sobre todo en YouTube, a David Cablín, que habla sobre el antisemitismo, cómo se ven las cosas desde el 7 de octubre en Argentina y en Latinoamérica.
Ya volvemos entonces con Darío Teiterbaum. Ya volvemos.
El 7 de octubre nos cambió la vida a todos. El 7 de octubre marcó otro hito lamentable en la historia del pueblo judío. Claro está que las imágenes amarillentas que tenemos del Holocausto, de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, mucho más atrás, la de los libros que hemos estudiado en cada una de las etapas de la historia de la humanidad donde los judíos fueron perseguidos, está mucho más vívida porque somos parte de la historia. Nosotros hoy somos parte, y ni que hablar quienes son víctimas directas de la brutal masacre que significó el ataque de Hamás en suelo israelí. Les decía, nosotros somos los protagonistas de lo que se está escribiendo en los libros, donde más allá del tiempo se leerá sobre lo que pasó el 7 de octubre en suelo de Israel. Pero tengo una gran esperanza. Ese quiero que sea el mensaje. Porque si salimos de todas las anteriores con crudeza, con dureza, pero con entereza, saldremos de esta también. Esto simplemente desempolvó o mostró lo agazapado que estaba el antisemitismo en el mundo para tener un justificativo de volver a evidenciar lo que siempre quieren que esté arriba de la mesa, que es su odio. Pero podremos con ellos también. El pueblo judío tiene 10 mandamientos. Siempre digo que hay que agregar uno más, que es el 11º, el número 11, y es: no olvidarás. Y esa es la fuerza de nuestro pueblo, el no olvidar, el que los libros, la tradición verbal de generación en generación nos hace fuertes, nos hace distintos. Nosotros somos el pueblo elegido, pero no porque nos hayan señalado de que somos mejores. Somos elegidos para lo bueno y lo malo, y somos elegidos para ser un pueblo unido, un pueblo fuerte, un pueblo que, a pesar de las adversidades como las que estamos pasando hoy, en donde también sentimos las injusticias de un mundo que mira para otro lado, una vez más, un mundo que mira para donde el dinero invierte y cambian mentes, ideas, ideologías, a pesar de eso, no podrán con nosotros. Son 6 meses. Ojalá que podamos rápidamente terminar esta guerra, que pueda volver la paz al suelo de Israel y a sus vecinos, porque en definitiva toda guerra es una tragedia, más allá de las víctimas, más allá del color de las banderas de las víctimas. Nosotros levantamos la de Israel. Nosotros queremos que esta guerra termine y que todo esto termine siendo un mal recuerdo, pero por sobre todas las cosas, para que esto se termine de verdad, queremos a los rehenes de vuelta a casa.
Bien, ahí estaba Cablín entonces compartiendo con nosotros sus minutos, y ya estamos en línea con Darío Teitelbaum. Darío, ¿vos me escuchás?
Sí, perfectamente.
Y nosotros te escuchamos perfecto acá. Darío, yo quiero introducir esta entrevista o este espacio de conversación de la siguiente forma. Contigo hablamos el 7 de octubre. Y creo que muchas cosas han pasado desde ese momento. Me parece que sería bueno empezar por ese lado, por el lado de cómo sentís, qué es lo que sentís un día como hoy, que se marcan 6 meses de una guerra, si esperabas que 6 meses después, tan cerca de tu casa, sigamos en esta situación.
A ver, yo estoy partiendo luego de esta entrevista al entierro de Elad Katzir, que ayer se descubrió que fue asesinado por el Jihad Islámico en enero. Quiere decir que Elad Katzir se podría haber salvado. Y ese es mi punto de observación a lo que ocurre actualmente en Israel, diciendo que a los únicos que pueden decir lo que se les ocurre y hacer lo que les ocurre es a los familiares de los rehenes que están pudriéndose en Gaza, y obviamente a las familias cuyos queridos cayeron o fueron heridos a lo largo de esta guerra. Nosotros estamos a tiempo de hacer alguna clase de resumen de lo que ocurrió hasta ahora, y me parece que hay que dejar lo político correcto de lado para decir que nosotros perdimos la guerra el 7 de octubre, cuando el Hamas lanzó su atentado terrorista, cruento, inhumano y todas las demás calificaciones que se pueden agregar. Y en realidad lo que tratamos de hacer, sin mucho éxito por lo pronto, es minimizar los daños. Nosotros estamos en una situación en la cual todo es político. Es decir, la conducta del Estado de Israel es política porque fundamentalmente sirve a las políticas gubernamentales de Benjamin Netanyahu, que se dedicó a instalar algunas frases que hoy, medio año después, tendrían que ser revisadas. Primero, el tema de la presión militar que va a ayudar a liberar a los rehenes. No funciona. La presión que permitió liberar a los rehenes anteriores, y que fue una gran gestión, fue justamente el tema de la ayuda internacional. Eso es una de las instalaciones. La segunda instalación tiene que ver con un abstracto que es la victoria absoluta, que en realidad nadie comprende qué significa la victoria absoluta, pero está siendo instalado hace varias semanas por Netanyahu como una mantra que en realidad no se logra descifrar, pero por el otro lado constituye parte del estado de ánimo nacional, es decir, la victoria absoluta, cuando en realidad nosotros ya perdimos la guerra por el mero hecho de que ocurrió. Lo último que trata, que la última instalación tiene que ver con el hecho del día después, o no hablar sobre el día después, es decir, qué va a ocurrir cuando esta guerra, el mundo nos fuerce a parar la guerra, quizás sí mantener ataques puntuales aquí y allá, pero en general parar la guerra, permitir una entrada más masiva de ayuda internacional y en realidad bajar la presión sobre el Hamas para liberar a nuestros rehenes. Ese es el aparato que está funcionando en estos momentos. Quiero terminar este pequeño bloque diciendo que la otra instalación de Netanyahu tiene que ver con el hecho de no declararse responsable, no culpable. Esto no es una cosa de culpas, esto es una cosa de responsabilidad. Y tratando de pasar las culpas a todo quien no sea Netanyahu, al parecer no lo hace con eficiencia porque la gente volvió a salir a la calle.
Darío, te saluda Jessy. Quería preguntarte, vos decías estamos en época de sacar conclusiones, ¿no? Luego de 6 meses. Quería preguntarte, ¿qué fue lo que aprendimos tanto como sociedad, como también si el gobierno aprendió algo de esto, si pensás que aprendieron algo de esto?
Lo que todavía no aprendimos como sociedad es que la única solución al conflicto del Medio Oriente es una solución negociada, pacífica, sabiendo, no siendo inocentes, sabiendo quiénes son nuestros contrincantes, diferenciando entre ellos, porque el Hamas y su brutalidad no es la Autoridad Nacional Palestina. Eso todavía no lo aprendimos. El hecho es que justamente Netanyahu, para no tener que conceder a la derecha mesiánica y a la derecha nacionalista, porque saben que hablar con los palestinos significará a largo plazo renunciar a territorios en los territorios ocupados, en la Cisjordania, no está aprendida esa lección. Cuidado, yo creo que hay más quienes no aprendieron, pero hay una cosa más que no aprendimos. Una de las, la existencia judía en la diáspora está basada no en la Torah, no en la Mishnah, no en el Talmud, está basada en el common sense. El common sense llevó a lo que se llaman las tres promesas de la diáspora. Y una es, una central es no salir, no enfrentarse contra las naciones. Lo que sucedió en estos 6 meses, que nuestra, el Estado, el régimen, la idea que más nos apoyó, que es Estados Unidos, Netanyahu nos llevó a la situación que se está transformando en un contrincante. Y lamentablemente tampoco aprendimos de nuestra historia ancestral.
Darío, te saluda Edi Junovich. Te quiero preguntar sobre esto que venís hablando también de la responsabilidad en un programa ayer aquí en Cannes. Avigdor Lieberman dijo que en el año 2016 pasó ya la información tanto al primer ministro de ese entonces, Netanyahu, también al ejército, diferentes informaciones de lo mismo que sucedió. Es decir, todo lo que pasó el 7 de octubre, él ya había pasado la información en el año 2016. Y también tenemos el hecho aquí en el cual se habla, desde comienzo de la guerra, de las observadoras que estaban frente a la franja de Gaza y veían que era probable que iba a pasar algo así similar. ¿Qué opinas de estas responsabilidades de no haber escuchado una palabra de alguien que tenía información importante, contundente, de algo que podía llegar a pasar?
Bueno, yo creo que ya el 7 de octubre dije en esta radio que lo sofisticado perdió ante lo rudimentario. Y esto quiere decir de qué manera él jamás logró neutralizar todos los sistemas existentes de advertencias y logró también un poco jugar con Israel a pesar de que gran parte de la información y sus preparaciones era conocimiento público. Habiendo dicho esto, yo quiero decir lo siguiente. Por medio de ejercicios dialécticos podemos llegar a por qué Caín le pateó el estómago a Abel cuando estaban dentro, dentro del embarazo de Jabá, y si el hombre es bueno o malo desde su nacimiento. Yo me rehúso a eso y me rehúso a escuchar las historias de que sí se podría haber advertido. Hay una cosa clara. Israel permitió que su concepción, su doctrina de seguridad colapse de la misma manera que colapsó en Yom Kippur. A pesar que la gran diferencia es que en Yom Kippur eran soldados y acá fueron civiles, bebés, mujeres, chicos bailando, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con el supuesto poderío militar de Israel y lo que hizo los diferentes gobiernos de Netanyahu, que fue en realidad fortalecer al Hamas. Esa concepción se derrumbó. Pero lamentablemente se sigue apostando a ella. Michael Bolzer, un pensador americano que yo sigo, escribió hace varios y varios años un libro que se llama Guerras Justas y Guerras Injustas. Recomiendo leerlo. Y uno de los capítulos se llama ¿Cuándo una guerra justa se transforma en injusta? Ahora, yo quiero reivindicar todo derecho de Israel de la autodefensa. Junto con esto, los juegos de guerra también tienen que ver con cuáles son las cosas que funcionan y cuáles son las cosas que no funcionan. Y fundamentalmente, haber logrado colocar a todo el mundo en contra de nosotros, que eso es una cosa más estratégica y menos táctica. Pero eso es uno de los resultados de no decir cuál es el endgame. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién se va a hacer cargo cuando Israel salga? Porque si no, vamos a volver a la misma situación. Y esto no tiene que ver con la total liquidación del Hamas, sino tiene que ver con una concepción de mundo diferente, porque la que está fracasó.
Darío, mencionaste que ya habíamos perdido la guerra. El 7 de octubre perdimos la guerra y la única manera de salir de esta situación es mediante negociaciones. ¿Esas negociaciones se pueden hacer con quién? ¿Quién tenemos del lado de enfrente que podemos negociar? Porque por lo que vemos en el último tiempo, las encuestas dicen que la mayoría de los palestinos apoyan al grupo terrorista Hamas, apoyan los hechos del 7 de octubre. ¿Tenemos alguien enfrente o para ir por el mismo camino con los cuales podemos negociar algo o no?
A ver, vamos a ver, digamos, si vos pensás que se puede, digamos, que se debe negociar, vas a encontrar con quién negociar. Lo que pasa es que negociar significa concesiones. Evidentemente con el Hamas no se negocia, a pesar que estamos negociando ahora por el tema de los rehenes. Pero esto que con el Hamas no se negocia es la postura de la izquierda israelí, que viene advirtiendo desde la desconexión unilateral. Meretz, el partido en el cual yo milito, se opuso a la desconexión unilateral de Ariel Sharon en el 2005 porque sostenían que había que salir con un acuerdo político y en su centro la Autoridad Nacional Palestina. Ahora estoy hablando de casi 20 años atrás. Mira, yo no tengo absolutamente ningún amor en demasía a la Autoridad Nacional Palestina, pero una Autoridad Nacional Palestina recargada y con el apoyo internacional, es decir, y con el apoyo concreto de los países árabes más moderados, vamos a decir así, o que ya tienen contacto con Israel, se puede llegar a la situación de restablecer la Autoridad Nacional Palestina. ¿Con quién no se puede dialogar en realidad? Con Qatar. Es decir, Qatar es quien inventó al Hamas, o por lo menos quien lo banca, y ahora está en el lugar de la negociación. No hay nada que hacer, hay que negociar. Pero es una cosa que tiene que ver con cuál es la visión estratégica de la zona. Y la visión estratégica de la zona lleva necesariamente a la idea de dos estados para dos pueblos, y ahora solamente hay que elegir de los posibles con quién se habla.
Darío, te quiero llevar un poco a... Quiero escuchar qué reflexión tenés sobre un evento que sucedió ayer. Primero, saber cuál es tu postura respecto de estas manifestaciones que de repente se volvieron... Siempre fueron políticas, coincido contigo que todo es político, pero como que se volvieron mucho más políticas, mucho más vocales respecto de Netanyahu. Y segundo, particularmente lo que sucedió ayer de una persona atropellando manifestantes, algo que lamentablemente sucedió durante las manifestaciones en contra de la reforma, y de repente lo volvimos a ver acá. ¿Vos creés que hay algo ahí que está roto en la sociedad? ¿Hay una división que incluye también a aquellos que sufrieron estos ataques, como la gente que es de la comunidad donde vos estás, de allí del sur, de cerca de la Franja de Gaza?
Mira, primero que nada demuestra la vieja tesis de que la derecha es violenta. A pesar de que tratan de hablar, instalar la teoría de los dos demonios, fíjense que también la izquierda fue con antorchas para matar al primer ministro, lo dijo una ministra de Israel, en realidad esa fórmula no funciona. La derecha, por naturaleza y por ideología, es violenta. Lo segundo que quiero decir al respecto es que me parece que la desesperación de los familiares, amigos, el grupo más amplio, la desesperación ante la falta de avance en las negociaciones para devolver a sus queridos, un poco los lanzó a transformar lo que una protesta política, pero no partidaria y no focada en Benjamin Netanyahu, los llevó a ese lugar. A mí me parece que no los arrastraron de la nariz porque hasta ahora la protesta original fue muy respetuosa con la voluntad de los familiares, y por eso me parece importante decir otra vez que los familiares son los únicos que pueden hacer y decir lo que se les canta. Quiere decir que si también la desesperación los arrojó y también por una cosa de conciencia están ahí, a mí me parece plenamente legítimo. Respecto a la estructura de la sociedad israelí, la sociedad israelí está fracturada hace mucho tiempo y no se logró formar un común denominador conjunto. Y seguro que también incluya también a los ciudadanos árabes, porque ya hay otra fractura en eso. Hay que destacar la conducta de los árabes israelíes o palestinos de ciudadanía israelí, que es impensable o fue impensable. En realidad se pensaba que se iban a levantar, que el Hamas iba a lograr sublevarlos, etcétera, 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 y nos están dando a todos nosotros un ejemplo de actitud ciudadana positiva y solidaria.
Darío, te escuchamos que estás al aire libre, escuchamos los pajaritos a tu alrededor. Quería
preguntarte, vemos el sol.
Vemos el sol también, vemos que es un día aparentemente lindo afuera. Quería preguntarte, ¿qué fue lo que cambió, digamos, en la vida de los ciudadanos del OTEF desde el 7 de octubre?
Dale, te cuento. Primero que nada quiero contarles que aquí en el grupo de 45 años, en realidad tenemos la escuela regional de retaguardia, que es una clase de escuela de campo. Yo estudié una vez en una escuela de campo, por eso puedo usar este término. A ver, acá hay una línea que divide el Consejo Regional Escol, divide el OTEF, que es el camino 232. Al occidente del 232 no se puede habitar, hay que estar con permiso del ejército, todavía no comenzaron los procesos de reconstrucción. Yo di una entrevista a Folha de São Paulo, que salió justamente hoy, sobre el tema ese. Ahora, al oriente del camino 232, donde está mi kibbutz, empieza un retorno paulatino. Mi kibbutz volvió a la mayor parte de la gente, y por eso hay una escuela. Es decir, la escuela también fue el imán que permitió a las familias a volver. Nosotros escuchamos la guerra en la ventana, tenemos limitaciones. Ahora, el Consejo Regional, de tener 15.500 habitantes, en este momento hay solamente 5.000. Cosa que, por supuesto, influye en toda nuestra vida, la vida comercial, la vida cultural, etcétera, etcétera, porque la mayor parte de los kibutzim todavía no regresaron y en realidad no hay fecha de regreso. Habiendo dicho esto, hay una voluntad profunda de regreso, pero yo creo que vamos a perder mucha gente en camino. La gente va a decidir no regresar. Obviamente la gente de mayores, de más edad, pero también familias jóvenes que se asustaron mucho con todo motivo de lo que ocurrió. Y una de las cosas que es el rol del Estado, y que el Estado tiene que estar mucho más presente porque se despertó tarde, también para defendernos y también para ayudarnos, la sociedad civil lo hizo de inmediato, es tener en cuenta que hay que generar un valor agregado a estar acá para evitar que la gente se vaya de la región. Y eso significa inversión. Lamentablemente, mi propio kibutz, del cual les hablo, está fuera de la formalidad del OTEF. ASA es una cosa de mediciones milimétricas, cuánto estás adentro, y nosotros tenemos cero beneficio. Cero beneficio. Estamos fuera de la cooperación de Tucumá, que es en realidad el ente gubernamental para la reconstrucción de la zona esta. Quiere decir que en este momento Gubulot está funcionando, una escuela rural que funciona en el propio kibutz.
Genial, Darío, la verdad muy claro. Y de nuevo te agradecemos por estar con nosotros el 7 de octubre, por estar con nosotros el 7 de noviembre y por estar con nosotros a los 6 meses de la guerra. La verdad es que es muy importante para nosotros tener a alguien como vos, con quien hablar, que vive allí, y que está dispuesto, digamos, a analizarlo y comentarlo con nosotros. Muchas gracias.
Solamente déjame, a pesar de que soy una persona laica, elevar la plegaria por el regreso pronto de todos los rehenes, que vuelvan a casa, los heridos que sean tratados, los que necesitan entierro, y que toda la población de Israel pueda alejarse lo máximo posible de este luto, a pesar de que concuerdo con el anterior que dijo Zehor, recordarás.
Nos unimos a tus plegarias, sí. Entonces, Darío. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Chau, chau. Bien, nosotros ya estamos terminando entonces esta primera hora de transmisión, en la cual básicamente pudimos un poquito hablar sobre lo que está sucediendo en Israel y un poquito sobre lo que está sucediendo en el sur. Nos queda todavía una segunda hora, así que todos los que están en YouTube, por favor, quédense, y todos los que están escuchando por la radio pueden pasar a escucharnos en YouTube en cam.reca.official.
Y todos los que están en YouTube pueden escribirnos a través del chat que hay al lado del video, y pueden escribir sus reflexiones, sus comentarios sobre el programa Reflexiones a 6 meses de la guerra, y nosotros seguramente en la segunda hora los vamos a estar leyendo.
Exactamente. Nosotros, como les dijimos, vamos a continuar, vamos a hablar en la próxima hora, vamos a tener un testimonio de un rabino que estuvo aquel 7 de octubre.
Simchat Torah, no nos olvidemos. Simchat Torah, ¿no? Era una fiesta.
Y afuera de Israel, ¿no? Uh-huh. Donde capaz que la situación era todavía mucho más confusa. Vamos a tener también vamos a hablar también con Yossi, quien sobreviviente de la fiesta Nova.
Exactamente.
Y vamos a hablar con Débora.
Sí, vamos a hablar con Débora, sobreviviente de los kibutzim del kibutz Kerem Shalom.
Aparte de esto, vamos a estar escuchando también unas palabras de un voluntario.
Sí, algo tan importante que, como venimos sosteniendo en los últimos programas, fue lo que terminó salvando el ánimo de la gente, ¿no? De cierta forma.
Exactamente. Así que ustedes quédense con nosotros. Nosotros vamos a ir un pequeñísimo corte de un minutito. Y ahora vamos a volver con ustedes. Recuerden, vamos a poder apreciar un poquito qué es lo que está sucediendo en todo Israel el día de hoy. Así que hasta aquí llegamos en la radio. Continuamos en YouTube. Ya volvemos.